Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya lo escuchábamos en COPE Galicia, uno de los momentos de la jornada de ayer, de esos foros de la costa que celebrábamos en el restaurante o castelo de Cervo, era ese pequeño rifirrafe entre José Antonio Zan, presidente del comité de empresa, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que también se pasaba pues unos minutitos por ese foro. Escuchamos ese momento en el que se jugaban una cena con respecto al futuro de Alcoa un poquito más amplio.
Hay una cosa que yo no estoy de acuerdo y en esto estoy por jugarme una cena con el presidente de la Xunta. Yo no sé si llegados al 2024 seguramente, bueno, si no se da el salto a España seguirá de presidente de la Xunta y si lo da pues estará en otro lado, pero y yo no sé si estaré de presidente de comité, si me elegirán los trabajadores o no, pero yo me juego una cena a que sí que hay el arranque de las cubas.
Bueno, ojalá que o que dice Zan sexa así. Usted se pode imaginar que eu non tiña máis interés que Alcoa volva a funcionar, pero creo que pensar que o que se fixo é o correcto, é que esta situación que vive Alcoa é unha boa situación, comigo que non conten para este tipo de manifestación. E por suposto que me comprometo a forrar esa cena para pagarlle a Zan, porque lle podo asegurar que, como presidente de Galicia, esa noticia foi unha das que máis me doeu por inxustas e por improvisadas.
Precisamente el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, hacía una comparación entre la comarca de Amariña y la ciudad de Vigo.
Estou convencido que se Alcoa chega a estar en Vigo, Alcoa non se pechaba. Pero como Alcoa está na Amariña Lucense, pois probablemente isto teña menor interés para o goberno central e para as autoridades socialistas. Por tanto, teño que decir como presidente da Xunta que eu nunca, jamás, vou a considerar unha boa noticia, ninguna boa iniciativa, o peche de Alcoa e o apagado das cubas. E engado, e mentras ese presidente da Xunta, vou a traballar para que esas cubas se encendan sin esperar o ano 2024.
Feijóo visitaba nuestros foros durante unos minutos, después se marchaba a un acto político en Burela. Desde el ámbito político, valga la redundancia, le reprochaban a Feijóo no quedarse un poco más en el foro para escuchar las respuestas a su intervención. Escuchamos al diputado nacionalista Daniel Castro.
Es una pena que no pueda quedarse algo más. Justo llegué a corregir una palabriña. Dixo o presidente que estaba seguro que se a fábrica estivese en Vigo non pecharía. Eu ia corregirlle, seguramente se a fábrica estivese en Madrid non pecharía máis. Creo que en Vigo están pechando abondas fábricas e importantes, que dan postos a moita xente que así o demostran, non? Para que logo non se diga, sí que concordo con algo que dixo o presidente Feijóo. Dixo que había que buscar unha tarifa eléctrica, evidentemente, para solucionar parte deste problema. E desde o BNG propoñémola, pero tan de segundo apelido tan galega. Evidentemente, o que non pode ser é que neste país poñamos todos os medios, que as empresas se aproveiten de todo o que ten Galiza, que produzamos, e que non teñamos nin o máis mínimo beneficio de producir e de cargar con todas as pexas desa producción.
También le respondía la diputada socialista mariñana Patricia Otero al presidente de la Xunta.
A verdade é que concordo, non, co representante do BNG, que é unha pena que o presidente da Xunta non se quedara, non, máis tempo para poder tamén participar e escoitar pois o que tiñamos tamén a veciñanza da Mariña que decir, máis aló non de chegar e soltar un speech pouquiño máis, eu entendo, como decía tamén o Bloque Nacionalista Galego, que a xenda do presidente da Xunta é moi complexa, non? Pero a verdade é que o presidente da Xunta de Galicia perdeu hoxe, non, unha oportunidade de vir e dar tamén pois folgos, non, a veciñanza da Mariña, de poder dar certa certidume, non, aos momentos que estamos a vivir, porque a verdade é que o que veu a facer foi a meter moito, moito medo aos veciños e as veciñas da Mariña e fago alusións ás súas propias verbas que falaba de preocupación, de non temos ningunha garantía. Creo que esta é a mensaxe que hoxe en día non lle podemos lanzar aos nosos veciños e as nosas veciñas despois non dese duro acordo ao que tiveron que chegar os traballadores e Alcoa, non, a ese duro acordo que seguramente fixo pasar moitas noites en vela aos representantes legais dos traballadores.
Pues estaban las palabras de Patricia Otero, también teníamos otros representantes políticos, en este caso escuchamos al alcalde de Xove, a Demetrio Salgueiro, que hablaba de esas repercusiones que tiene el cierre, aunque sea temporal, de Alcoa para un ayuntamiento como el suyo.
Alcoa son dúas plantas, unha de alumina e outra de aluminio. A planta de alumina está no Concello de Cervo, a planta de aluminio está no Concello de Xove. Efectivamente, teño moitísimos amigos, familiares e veciños traballando tanto na planta de alumina como aluminio. A nos como concello, administración, temos un golpe moi forte co peche das cubas, non? Porque nosotros temos un dos ingresos fundamentais do concello, o que se cobra por o paso das liñas de alta tensión. Evidentemente, ao baixar o consumo, pues perdemos esa parte do 1,5% que se cobra polo paso de liñas de alta tensión, que era un dos ingresos grandes que ten o concello. En este caso, imaginemos o que pode supoñer cando o consumo de Alcoa o ano pasado, que ainda estuve mirando estos días a facturación que houve o ano pasado, que foi a salvaxada de 238 millóns de euros.
Pues estaban las palabras de Demetrio Salgueiro, alcalde de Xove. También contábamos, por supuesto, con representantes de los trabajadores. Escuchábamos antes al presidente del Comité de Empresa, José Antonio Zan, y también teníamos por parte de la CIGA a José Paleo, que destacaba que la industria es un sector fundamental que tenemos que mantener aquí en la comarca de Amariña.
La industria es o único que da riqueza, o no único que da riqueza, pero un dos tres sectores que dan riqueza a un país. Realmente, sin industria, como decía o lema que tiñamos dentro do Comité de Empresa, non hai futuro. Sin industria non hai futuro. O comercio solo non é futuro. A administración sola non genera riqueza. Quem genera riqueza é a industria, é o mar e é o agro. Son os tres pilares básicos que generan riqueza. Se se está destruindo un deses pilares básicos, está claro como vai acabar esta comarca.
Pues precisamente hablando de esta comarca y con otro paleo que teníamos también en nuestro foro, en este caso José Carlos, el presidente de la Federación de Comercio de Amariña, analizábamos pues esa situación global a la que se enfrenta la comarca en estos próximos dos años. Destacaba que en estas últimas fechas, en estos últimos meses, se había dado un complot entre la pandemia del coronavirus y la crisis industrial.
Por una banda, una cierta incertidumbre, porque somos realistas, acabamos de pasar, ou estamos acabando de pasar unha pandemia, mezclámolo coa parte industrial, fixo un complot bastante explosivo, pero eu sempre digo que hai unha parte importantísima que depende de nós mesmos, tamén depende sempre dos compañeros de viaxe, porque para tomar decisións é importante a sensibilidade, a tranquilidade, ver as cousas coa realidade, non de calquera maneira, senón que esa ilusión, pois a min transmíteme ese documento que está firmado, que son as inversións importantes, porque xa estaban demandadas, pero que van a ser importantes, pero con eso todo, eso non quere dicir que non haxa que seguir traballando e seguir unidos para que a rentabilidade comercial ou industrial pues, ten que existir.
Pues estaban algunos de los titulares destacados de ese foro especial sobre Alcoa que realizábamos en directo en la jornada de ayer en el restaurante O Castelo de Cervo. Lo puedes escuchar íntegramente en nuestra página de Facebook, Cope de la Costa Ribadeo, también en nuestra página web en cope.es/ribadeo, y nosotros escucharemos pues una parte que no se pudo emitir en directo, la que nos llevó desde las 8 hasta las 8:40 a partir de la 1:20. Y ahora vamos con titulares, en este caso con establecimientos Rey, que llevan 60 años viendo cómo cambian las cosas desde Xove y ahora también en su página web. Pues te presentamos las principales novedades de esta jornada. Recibe un saludo de Baruc Domínguez. Hablamos de la evolución de la pandemia. Seguimos con descenso de casos activos en el área sanitaria de Lugo, Amariña y Monforte de Lemos. De 6.400 bajamos a 6.200. En cuanto a ayuntamientos, Viveiro está con unos 350 casos a 14 días, Foz cerca de los 300 y un poquito por debajo Ribadeo y Burela. El número de hospitalizados en el conjunto de la provincia baja a 84 pacientes, pero sube en el hospital de Amariña, de 10 a 12 en planta. En la UCI de Lula hay 6 personas ingresadas. Hablamos de previsiones. El presidente de la Diputación, José Tomé, presenta en Burela, en un acto abierto a la ciudadanía, el programa de empleo juvenil Reiníciate, Enfoca o Teu Futuro. Será a las 5 de la tarde en la sala de conferencias del Ayuntamiento. Precisamente en Burela, ayer, Manuel Rouco era elegido presidente del Partido Popular local. En la Junta Directiva también estará como secretaria María José García Eiroa. El presidente del Partido Popular burelés recibía también el apoyo del presidente de la Xunta y del Partido Popular a nivel gallego, Alberto Núñez Feijóo, y de la presidenta provincial, Elena Candia, que participaban en el Congreso local. En Foz, el Partido Popular propone que la Diputación colabore para activar las salas de exposición del CENIMA. Los populares también critican que el gobierno local más caro de la historia de Foz sea incapaz de convocar las sesiones plenarias para los últimos jueves de mes, tal como está establecido en el régimen de sesiones aprobado en el Pleno de Organización de la Corporación Focense. Nos vamos a Asturias. Astilleros Gondán construirá un nuevo barco para la empresa noruega Edda Wind para los eólicos marinos. Se trata del séptimo proyecto encargado a esta constructora naval asturiana por este armador para el sector de las energías renovables. También desde Asturias, la coordinadora ecologista lamenta que el Principado haya vuelto a autorizar vertidos directos a la ría de Navia durante 17 días de febrero. En este caso, a la empresa Industrias Lácteas Asturias, para la fábrica de transformación de leche, nata y suero ubicada en Anleo, en el término municipal de Navia. Y hablamos también de tribunales. El Ministerio Fiscal pide 4 años de cárcel para un vecino de Amariña acusado de administración desleal, dado que es sospechoso de haberse aprovechado del deterioro cognitivo de su tía, a la que le fue diagnosticada la enfermedad de Alzheimer. Se quedó con 75.000 euros que tenía ahorrados. El juicio se celebra mañana miércoles en la Audiencia Provincial de Lugo. Pues así, con establecimientos Rey de Xove, te repasamos las principales novedades de este martes 1 de febrero.
60 años dan para mucho. Ahora los grifos tienen LED y cambian el color del agua, las cerámicas parecen madera y los inodoros tienen
SensoWatch.
El frigorífico te llama y la chimenea sabe que estás llegando a casa. En 60 años, Establecimientos Rey ha visto cómo hemos cambiado. ¿Y tú qué has cambiado? Establecimientos Rey. Porcelanosa. Tu tienda de siempre, ahora también online. Establecimientosrey.es.
Vamos ahora con la información de servicio. Empezamos con el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Tenemos unos 12 grados ahora mismo en Ribadeo, alternancia entre nubes y claros. Las máximas oscilan entre los 10-11 grados y los 16 según el municipio de la comarca en que nos encontremos. Se espera a corto plazo alternancia de cielos con nubes y claros y también cielos nubosos. En cuanto a las temperaturas, seguirán pues normales durante el día y también bastante altas por la noche después de las temperaturas frías que teníamos la semana pasada.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y ahora conocemos el estado de nuestras carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Tenemos alerta amarilla por circulación irregular por culpa de la niebla en la A8 a la altura de Ofiuco. Te pedimos que extremes la precaución si pasas por esta carretera. En la jornada de ayer, los bomberos de Vilalba excarcelaron a dos personas que resultaron heridas en un choque en el que se vieron implicados otros tantos coches en Abadín, en el punto kilométrico 2 de la LUP 0107. El accidente ocurrió cerca de las 5 de la tarde a la altura de la parroquia de Fanoy. Con lo que respecta al resto de la red viaria principal y secundaria, se puede circular con normalidad.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Pues ahora seguimos hablando de futuro para la comarca de Amariña. Ya te lo contábamos en la jornada de ayer, ese proyecto de central hidroeléctrica reversible que afectará en principio positivamente a ayuntamientos como Valadouro, Alfoz, etcétera, etcétera. Hoy habla nuestra compañera Juana Carrera precisamente con el alcalde de Valadouro, Edmundo Maseda. Antes, un par de consejos.
Tu centro de ecografías 4D y 5D ya está disponible en Foz, en la clínica Nelly Villarino. Podrás conocer a tu bebé antes de nacer. Una experiencia única que podrás disfrutar junto a tu familia. Ecografía 4D-5D, ofreciendo imágenes en tiempo real de tu bebé. Clínica Nelly Villarino, en Foz. Reserva tu cita. Llama al 982-061-920.
¿Quieres un lavado en tu coche y que quede como nuevo? En Limpieza y Estética Automotiva J. Lyons te ofrecemos para tu coche lavado exterior a mano. Limpieza interior integral de tapicería, de motor, hidratación de cuero, encerado con cera carnaúba, desinfección con ozono. Y durante este mes tenemos una promoción que incluye limpieza interior y desinfección con ozono. Ven a ver nuestras instalaciones, nosotros también te queremos conocer. Llama al 613-19-1261 y pide cita. Limpiezas y Estética Automotiva J. Lyons. Estamos en Callejón Picarolas 4, bajo izquierda, Ribadeo. Visita nuestro Facebook e Instagram. ¿Tes gañas de comer un bo cocido? No restaurante Olar en Foz, ata o 28 de febreiro ofrecemos xa xornadas do cocido. Non agardes máis, chama ao restaurante Olar en Foz. Fai a túa reserva e disfruta do bo comer, disfruta do bo cocido que temos preparado para ti. Restaurante Olar, teléfono 982-140-433, 982-140-433. ¡Agardámoste!
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
En estos tiempos en los que constantemente estamos hablando de la importancia de una industria, de futuro industrial para nuestra comarca, pues ahora resulta que está surgiendo por ahí como un nuevo proyecto, todavía es un proyecto, y genera bastante controversia, la verdad. Se trataría de la instalación de una central hidroeléctrica reversible de 900 y pico megavatios en la zona de la Serra do Sistral. Ya hay personas que están a favor y otras que están en contra. Vamos a hablar con el alcalde de Valadouro a ver qué opina. Edmundo Maseda, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien.
¿Cómo valora usted este proyecto? Ahí anda un estudio, un proyecto, sí, pero bueno, ¿qué pensaba usted al respecto?
Bueno, primero hay que tomar las cosas con calma, con cautela pertinente. Nosotros que recibimos en vía registro fue una entrada do Ministerio de Transición Ecológica para que o Concello... ou ser unha consulta ao Concello para eles evaluar o informe do impacto ambiental. Eso é o que hai certo agora mesmo e o que pode ser, digamos, real hasta este momento. Este tipo de proxectos pues, siguen os seus pasos e, bueno, eso non quer dicir que se vai a facer inmediatamente xa, pero que sí que hai que informar ao Ministerio para que les faigan o seu traballo. O sea, de momento non alarmarse e esperar acontecimentos. Estou intentando contactar coa empresa para conocer un poquinho máis sobre detalles do proxecto, porque temos encima da mesa pois o que se pode denominar pois como un anteproyecto, que está bastante elaborado, por certo, e que, bueno, que nos pode dar unha idea do que pode ser. E a partir de aí, pois, decidiremos. O noso traballo neste momento é informar o Ministerio dos pasos que ten a seguir. Por decir algo, pois, se necesitaría pois, as autorizacións de Augas de Galicia. Un dos embalses está en zona de concentración parcelaria, por lo cuanto a Xunta terá que emitir informe, os informes pertinentes de patrimonio pola rede en Natura, e logo virá os temas das afectacións personais polos pasos que ten que seguir a obra, digamos, na súa realización. O sea que estamos nun dos primeiros pasos do proxecto.
Podríamos estar a falar de que isto, en caso de que saíse para diante, pues, sería nano, supoño, entre a redacción do proxecto, a saída a licitación, contratación, obras, etc. Pero, por exemplo, entre os impactos que apunta a xente, pues, xa sabe vostede que nas redes isto está a ferver agora mesmo, o que supón en canto ao impacto ambiental, o impacto para o patrimonio arqueolóxico que hai aí, porque parece que hai zona tumular, e tamén para a paisaxe, o marxe de estar nunha zona que Cerrado Sistral, que pensó que protección ten, ¿no?
Vamos a ver, hay que centrarse en los sitios en que proponga a empresa redactora do proxecto. E todos estes temas están debidamente estudiados. Realmente, calquera dos dous embalses pues está fora do ámbito de protección, de temas de patrimonio arqueológico, etc. E do tema de Rede Natura. A Rede Natura quizá que afecte máis ás opcións, porque se presentan outras dúas opcións alternativas, e bueno, que esas sí que terían menos posibilidades, pero que, digamos, que o importante do proxecto sí que creo que podría cumplir perfectamente con a normativa. E o tema paisaxístico, pues, vamos a ver, esta é unha industria casi totalmente limpa. O que son as instalaciones, incluída a sala de turbinas que plantean este proxecto, van baixo terra, co cual nin ruidos, nin ningún tema de afectación paisaxística, o único os dous embalses, que ao fin e ao cabo pues, tamén poderían ser unha oportunidade turística. É dicir, hai algúns exemplos xa, por exemplo, na isla do Hierro, por exemplo, en Canarias, na zona de Valencia hai alguna, e parece ser que isto se plantea como unha opción moi boa de futuro. Mira, estamos a falar de unha industria pois que non bota fume, non ten residuos, non fai ruidos, non desprende olores, etc. Se queremos industria e queremos futuro, pois esta é unha industria pois moi propia para unha zona como a Valadouro. E as oportunidades non nos salen todos os días, co cual vamos a tomar moi en serio e procurar que se cumple con todos os estamentos que a normativa ten en marcha, pois que se poida realizar. Son 4 anos de traballo para levarla a cabo e unha serie de postos de traballo e unha riqueza que crea non só para Valadouro, sino para toda a comarca. E se trata dun tema que agora mesmo é punteiro, co cual eu creo que se hai posibilidad, pois creo que se lle vai a dar para diante con máis rapidez que outro tipo de industria. Estamos a falar de Alcoa, que se 2 anos de paro, que logo vai necesitar enerxía, e, bueno, esta pode ser unha fonte alternativa de enerxía económica para a planta de Alcoa e, ao mesmo tempo, traer outro tipo de industrias pues, que necesitan e potencia. Vamos en cuenta que vai ser a central máis grande de Galicia, o sea, casi un gigavatio. O sea, esto é importante, vai ter unha producción importante e vai aproveitar a enerxía que se desperdicia do parque eólico, co cual unha simbiose entre o parque eólico e esta central que nos pode axudar pues, tamén a perdurar este tipo de industria no val. Iso pode nos axudar a financiar moitas cuestións sociais no concello e ao mesmo tempo pues, crear riqueza en o entorno, pode atraer no futuro outro tipo de empresas. Eu vexo con moi bons ollos, con todas as reservas, que me apuro a decirlo hasta que coñeza máis detalles do proxecto, que todavía non están planteados, porque isto é un paso preliminar. Isto non quer dicir que se vai a facer, pero se vai facer algún, en algún sitio, ojalá que seña aquí. Esta é a miña opinión.
Respecto a eso de que falaba vostede que non bota fume, que non ten residuos, que bueno, que apenas vai causar impacto, que enerxía limpa, ao fin e ao cabo tamén temos, hai outro exemplo de enerxía limpa que é o dos eólicos. No embargo, antes a xente tamén se está a queixar, se sabe vostede, pola existencia deses parques eólicos, os que veñen, e tamén polos que hai agora mesmo nesa zona, porque afirman que hai moita torreta. E sobre este asunto, pois outra desas queixas que vexo por aí das persoas é o impacto visual que poderían ter as chemineas de equilibrio, que sí que irían ao longo do terreo. Non coñezo o proxecto,
eh? Solo hai unhas no medio do tramo que vai soterrado, que vai o que é a tubaxe das balsas, vai baixo terra, o sea que non se ve, simplemente vai haber dúas chemineas de aireación, o sea, aí non vai haber ningún eliminación de ningún tipo de residuos. En impacto visual, pues, ten máis impacto unha torreta de moita alta tensión comparado con esas chimeneas. En principio, e volvo a repetir, co reservas e hasta que fale co empresa, non é comparable con outro tipo de industria. O sea, que aquí non se xeneran nin residuos, o sea, non hai que ter ningún tipo de almacenamiento. Nada. O único residuo que produce esta central é a agua que a volve a reutilizar. Entonces o único que ten que facer é repoñer as pérdidas que pode haber por evaporación e polo propio mecanismo de trasvase. En primeiro lugar, penso que está bastante ben plantexado. O impacto medioambiental vai ser mínimo e a oportunidade económica e de futuro para Valadouro inmensa.
Ten vostede unha idea de cantos postos de traballo podería xerar de forma directa nese tempo de obras e despois de forma indirecta outras empresas e demais?
Esa é unha das cousas que quero que me explique a empresa, porque iso, todos son cábalas con este proxecto. Imagínate, pues isto chega de repente ao registro do Concello, se empeza a saber, se moven moitísimas opinións e tal, que fai falta ter fundamentos para decir eso, pero no tema de empleo se baraxa entre este tipo de industria, nos entregamos 30, entre 30 e 50 directos. Mas todo o que xenera o redor, cualquier tipo de industria para un pueblo, é importante, porque hai tránsito de mercancías, de personas que recalan no pueblo, que gastan algún carto, que eso é importante para a economía local. Aparte dunha inyección económica que pode supoñer para o concello para poder financiar outros servicios que está prestando o concello, que un concello que se non ten industria é un concello que vai ir a menos e irremediablemente, que isto pode ser unha oportunidade para volver a coller un pouquiño de fuelle cara ao futuro.
Pensa vostede que este tipo de actividade podería afectar negativamente de algún xeito a actividade que ten agora mesmo pola súa riqueza o Concello de Valadouro? Hablo de actividades agroforestais.
No, de ninguna maneira. No, polo que vexo é unos planos que teño, está bastante ben estudiado e un pacto medioambiental vai ser mínimo, ¿eh? Este tipo de centrales reversibles por algo se plantean e é unha solución moi axeitada para necesidades energéticas que temos agora mesmo. Outro tipo de industrias son con un impacto moito máis grande, son contaminantes, etc. Mira, nosotros aquí en Valadouro levamos moitos anos suportando a contaminación de un lado cando funcionaba as pontes, do outro lado Alcoa, e eso non reverte absolutamente nada no noso concello. En cambio, este tipo de industria instalada aquí, que non contamina absolutamente para nada, pues sí que pode ser unha oportunidade importante, e ao mesmo tempo abre unha esperanza de futuro para que se acheguen outro tipo de industrias que necesitan esa enerxía. O tema de enerxía ahora mismo é vital para o desarrollo do futuro, e tal como está planteado o tema eléctrico, pues todavía máis.
Edmundo Maseda, alcalde de Valadouro, gracias por compartir con nos estos minutiños e tamén esta información. Estaremos pendentes do proxecto. Gracias e boa tarde.
Nada, recalcar simplemente que tranquilidade aos veciños, que vamos a estudiar ben o proxecto, que vamos a defender o concello, por supuesto, pero en todas as súas medidas, tanto nas necesidades como nas oportunidades, como no que nos poida afectar. Vamos a estar aí e vamos a facer o noso traballo con rigor e con seriedade.
Ya te lo avanzábamos en nuestra primera media hora, que aprovecharemos este tiempo que va desde la 1:20 hasta las 2 para repasar esa segunda parte de los foros de la costa que ayer dedicábamos a Alcoa. Antes de entrar en harina, nunca mejor dicho, pues recordamos algunas de las intervenciones de ese momentito en el que se pasó el presidente de la Xunta de Galicia y del Partido Popular de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Esto comentaba comparando la comarca de Amariña con la ciudad de Vigo.
Estoy convencido que si Alcoa llega a estar en Vigo, Alcoa no se pechaba. Pero como Alcoa está en Amariña Lucense, pues probablemente esto tenga menor interés para el gobierno central y para las autoridades socialistas. Por lo tanto, tengo que decir como presidente de la Xunta que nunca, jamás, voy a considerar una boa noticia, ninguna boa iniciativa, o peche de Alcoa e o apagado das cubas. Y engado, e mientras esa presidente da Xunta, voy a trabajar para que esas cubas se encendan sin esperar el año 2024.
Otro de los momentos de ese foro en el que estaban como protagonistas Feijóo y el presidente del Comité de Empresa, José Antonio Zan, fue una apuesta de una cena para saber si las cubas vuelven a funcionar en el año 2024 o no. Escuchamos esa conversación entre Zan y Feijóo.
Hay una cosa que yo no estoy de acuerdo y en esto estoy por jugarme una cena con el presidente de la Xunta. Yo no sé si llegados al 2024, seguramente, bueno, si no se da el salto a España, seguirá el presidente de la Xunta, y si lo da, pues estará en otro lado. Pero, y yo no sé si estaré de presidente del comité, si me elegirán los trabajadores o no. Pero yo me juego una cena a que sí que haya el arranque de las cubas.
Bueno, ojalá que o que dice Zan sea así. Usted se puede imaginar que uno tiña máis interés que Alcoa volva a funcionar, pero creo que pensar que o que se fixo é o correcto, é que esta situación que vive Alcoa é unha boa situación, comigo que non conten para este tipo de manifestación. E por suposto que me comprometo a forrar esa cena para pagarlle a Zan, porque lle podo asegurar que como presidente de Galicia, esa noticia foi unha das que máis me doeu por injustas e por improvisadas.
Si quieres escuchar el audio completo, lo tienes en cope.es/ribadeo y también lo tienes con vídeo en el Facebook de Cope de la Costa Ribadeo. Ahora, a continuación, vamos a escuchar íntegramente lo que no se emitió en directo en la jornada de ayer a través del 88.8 de la FM. Empezamos por el presidente del Comité de Empresa, por José Antonio Zan.
Es fundamental. Igual que aquí en La Mariña, fuimos capaces de ponernos de acuerdo comerciantes, autónomos, empresarios y trabajadores. Es decir, lo básico de una comarca es la industria. Después podemos ponerle un apoyo con el tema turístico, que se vio en esta pandemia, que no se puede apostar todo a un solo actor, como puede ser el turístico, porque después faltan los turistas y se te cae la industria. Pero un tema tan fundamental, y yo que lo veo desde, digamos, yo veo los trozos desde la barrera, porque es muy fácil hablar desde la barrera, pero a mí me gustaría que los representantes políticos, oye, pues, y llegaran a un acuerdo y dijeran, vamos a ir todos por esta línea de industria, o queremos todos, ¿cómo queremos que sea nuestra política energética? Porque el gran problema que tiene ahora Europa con el gas, que es cierto que la tiene toda Europa con un problema con el gas, porque apostó todo al gas. Casi toda la energía que tiene Europa o la capacidad de producir Europa viene con gas, salvo Francia, que tiene montadas las nucleares, y apostar por alguien tan, digamos, volátil como Rusia, y en este caso Putin, es pues más que dudoso esa apuesta, pues ese gran problema que tiene es porque toda Europa apostó por lo mismo. Nosotros deberíamos de, como país y como Unión Europea, se debería de replantear cómo queremos manejar nuestra energía y nuestra industria energética en Europa. Pero también después, como Galicia, se debería de mirar cómo queremos plantear la industria de nuestro país. Porque si en el País Vasco funciona, no entiendo por qué aquí no puede funcionar. Si todos trabajando unidos y todos tirando el mismo, porque en País Vasco quiero recordar que cuando estaba el PNV, gobernaba el PNV, pero cuando entró el PSE, que estaba Pachi López, funcionaba también. Entonces, si conseguimos, nos gustaría. Yo me acuerdo que en aquel debate se dijo aquí, ¿cuál es la opción B? Y dice, ¿para qué quieres una opción B si tienes una opción A? Tú pon la base de la opción A y después agrégale más. ¿Que podemos tener un salto de agua? Perfecto. ¿Que podemos tener una empresa que venga a montar aquí una textil? Mejor todavía. Pero hagamos las cosas como país y con cabeza. Una base y después empecemos a crecer. Y defendamos lo nuestro. Ya sé que es jodido decirle a alguien en el propio partido por encima, oye, no, para, primero esto. Pero eso hay que hacerlo. Porque al final nosotros nos debemos a los vecinos. Y la decisión que tuvo que tomar el comité de empresa jamás la quiso tener que tomar. ¿Alguien piensa que nos levantamos un día por la mañana y, hostia, nos vamos a negociar no sé dónde y tengo que... Joder. Hemos ganado un juicio de unas cautelares a Alcoa. Hemos ganado el juicio posterior en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Y ganamos el ERE en el Supremo y resulta que el ERE en el Supremo no lo celebró nadie. Pero eso debería... A ver, yo creo que el gobierno en esto, para mí, a mí, yo creo que debería haber reflexionado porque perder la industria del aluminio... Yo lo dije el primer día. Es una catástrofe industrial. Ahora, vamos a mirar el futuro. Bueno, vamos a mirar el futuro. ¿Qué fórmulas tenemos para salir de esta y buscar alguna salida? Hombre, está claro que nosotros hemos acordado también que todo el dinero que se incremente sobre las inversiones ya existentes se va a utilizar para más inversiones. Pues en vez de invertir 103 millones, puedo invertir ese 30% que decían que se podía ampliar esos millones por ayudas por el tema energético y tal, pues mejor, son 133 millones. Fijaros qué diferencia hay. 133 millones, que voy a decir que alguien no lo valora, pero son 133 millones que quedan a la Mariña, ¿eh? Que no es solo la inversión, es todo el gasto que produce esa inversión dentro de la comarca, que también es muy importante. Y esta fábrica, yo creo que también... Esto se tiene que valorar. Esta fábrica sin inversión no tenía mucho futuro, ¿eh? Porque teníamos un problema de inversiones también grave. Entonces, al final, ¿qué tenemos? Tenemos que los trabajadores tuvieron que tomar la peor decisión que jamás debieron de tener que tomar. Tenemos que pegamos en todas las puertas, quemamos en todos sitios para pedir una intervención que jamás se produjo. Yo no quiero seguir pensando en el pasado. Lo que quiero es pensar en el futuro. Y creo que todos, tienen la opción de seguir sumando. Y yo creo que es lo que tenemos que hacer. Seguir sumando. Yo creo que no soy impedimento para nadie para seguir sumando. Si lo fuera, no tendría problema ninguno en quitarme del medio. Ahora, lo que creo es que todos debemos de pensar qué papel hemos jugado en esto. Y creo que todos debemos de pensar, pero no solo nosotros... Y no solo los que estamos aquí sentados, y no solo los partidos políticos, sino también los ciudadanos. El ciudadano cuando vota a un partido político tiene el derecho de ir y petarle la puerta y decir, ¿usted qué ha hecho aquí? Porque ese es el poder que tenemos. El reclamar. Y yo creo que es muy importante que como ciudadanos también reclamemos todas estas decisiones y exijamos futuro. Exijamos futuro. Porque al final, yo sí que creo que en el 2024 vamos a arrancar. Y lo creo de verdad. Igual soy un iluso, pero bueno. También quien creía el 28 de mayo que le íbamos a ganar unas cautelares que jamás se había pensado en plantear. Algunos se reía cuando hablábamos de cautelares. Algunos se reía, y técnicos. Y hemos ganado unas cautelares. ¿Qué diferencia hay de unas cautelares a no presentar unas cautelares? Pregúntenle a los trabajadores de Coca-Cola. Que ganaron y les desmontaron la fábrica y se quedaron sin nada. ¿De qué sirvió? nosotros seguimos teniendo la fábrica. Yo creo que el pensamiento de que nosotros somos más listos o conseguimos ser mejores que los demás, eso no lleva a nadie. Lo único que lleva es la humildad y el trabajo. Y el aceptar las cosas como vienen. Porque si no, podemos seguir queriendo inventar la pólvora, que eso ya la inventaron los chinos hace muchos años.
Precisamente hablando de ese futuro y hablando de esa unidad y de esos próximos años que quedan por delante, pues también tenemos que ir finalizando estas últimas intervenciones de nuestros compañeros de mesa, y en este caso nos quedan los dos paleos. En este caso empezamos por José Paleo, representante de la CIGA, también el comité de empresa. Paleo, un poquillo, pues tanto respondiendo a la intervención que hacía o presidente Alberto Núñez Feijóo, como resto de representantes políticos, como compañero del comité José Antonio Zan, pues ¿cómo vemos o futuro na comarca da Mariña? Que esperanza podemos transmitirlle a xente que nos estea escoitando?
Ben, eu gustaríame ser optimista, en certo modo son optimista, quero confiar en que vai haber un futuro e que ese futuro pasa porque a fábrica continue funcionando. Vou ser máis breve que foi o meu compañero Zan, non porque seña maior a miña capacidade de síntesis, senón porque realmente pois, é moi tarde e tamén teño unha familia co que quero estar. Entonces, bueno, insistir na sensación de orfandade e desamparo que nos sentimos os traballadores e o comité cando vimos como é a propia comarca da Mariña, cando vimos como se permitiu e como se está permitindo que peche a industria, cando a industria é, pois, a industria é o único que dá riqueza, ou non o único que dá riqueza, pero un dos tres sectores que dan riqueza a un país. Realmente, sin industria, como dicía o lema que tiñamos dentro do comité de empresa, non hai futuro. Sin industria non hai futuro. O comercio solo non é futuro, a administración sola non genera riqueza. Quen genera riqueza é a industria, é o mar e é o agro. Son os tres pilares básicos que generan riqueza. E se se está destruindo un deses pilares básicos, está claro como vai acabar esta comarca. Dicir que nos sentimos desamparados nese sentido porque non vimos vimos como as administracións permitiron, por activa ou por pasiva, pois a situación na que estamos agora, que non é unha situación que non está o problema solucionado, ni moito menos. Eu creo que estamos no centro do furacán, nesa calma que hai, que dicen que hai, eu nunca tuve dentro dun furacán, pero desa calma que hai, que dicen dentro dun furacán, que todo está dando voltas ao redor, é que, bueno, que se queremos salir de aquí vamos ter que atravesarlo outra vez. É a nosa responsabilidade, evidentemente, vixiar que se cumplan eses acordos que asinamos. A responsabilidade nosa do Comité de Empresa, porque foi quen dos componentes do Comité de Empresa, eu falo por o sindicato que represento, que fomos que nos asinamos e que temos responsabilidade de vigilar que se cumplan. É a responsabilidade nosa. Pero é a responsabilidade das administracións solucionar o problema que está no fondo, e sin o cal, por moito que cheguemos ao 2024 con as cubas encendidas, non teremos moito percorrido. E é o problema da enerxía. En ese sentido, é difícil solucionar, é unha lástima que se fora aquí o señor Feijóo, porque quería recordarlle que esta fábrica se vendeu, se regalou, sin ningún tipo de condición. É que tamén se privatizaron as eléctricas ao 100%. Privatizándose as eléctricas ao 100%. Agora é difícil poñerlle coto a esas empresas, a esas eléctricas, cando ainda encima, pois resulta que son o plan de pensións de presidentes do goberno, e de ministros que van ali, bueno, pois a que lles paguen precisamente os favores que lles fixeron. Entón, agora é difícil, pero hai que ser valientes. Nese sentido, é a responsabilidade, digo, das dúas administracións, hai que ser valientes e poñer solución ao problema da luz, que é o que nos vai dar solución e futuro, por moitos papeles que teñamos firmados con Alcoa, que, bueno, pois terá que cumplirlos. Pero os papeles teñen un límite tamén. Teñen un límite no tempo, que son 4 anos, que é o que digo eu, que son eses o tempo que nos dura, pois, esta calma. E despois veremos, a ver. Eu quero confiar, e son optimista nese sentido, en que sí que vai haber un futuro, evidentemente. Non quero pensar, porque non me entra na cabeza pensar outra cousa.
pues está ese futuro del que hablamos también. Estábamos hablando pues con las partes que toman esas decisiones, con la parte política, con la parte sindical, y hablamos ya por finalizar por esa parte que también es receptora indirecta de esas decisiones que toman nuestros políticos, que toman los trabajadores, y que es pues ese pequeño empresariado, comercio, hostelería, etcétera, etcétera. José Carlos Paleo, no sé cómo se ve desde la Federación de Comercio de Amariña, pues ese futuro que nos agarda, xa non solamente nestes vindeiros dous anos, senón tamén despois, falaba pois outro paleo, pois deses piares fundamentais como son o mar, o agro, a industria, pero dende logo que tamén o comercio e o turismo son importantes para unha comarca como a da Mariña, e dende logo que tamén dependen moito de que os outros sectores funcionen e funcionen ben, non?
Bueno, efectivamente, vamos a ver, hai algo que está moi claro. As empresas teñen que ter unha rentabilidade, sí ou sí, mínima ou grande, pero sí ou sí. Entonces, que sucede? Que espero que estes dous anos servisen para algo, tanto na loita como nos resultados, porque efectivamente hai encima da mesa uns documentos que están firmados. Efectivamente pódese cerrar unha empresa cando se quere, págase, punto, ainda perdendo, ou con follón ou sin follón. Entonces hai que ter en cuenta todos os procesos de que unha empresa privada pois ten, dalle máis contas aos seus accionistas que aos seus traballadores. Os traballadores utilizos para ter rentabilidades, que todos teñamos no mismo equipo facendo un traballo que saia adiante, non? En ese sentido, pois, bueno, espero que en estes dous anos non desviemos a realidade do asunto, como se comentou aquí, porque as mocións ou nacionalizacións ou que lle queiran chamar, iso vai pasando o tempo e convirtese en papel mollao, pero que se non se toman as decisións oportunas tanto desde as administracións como desde a propia Alcoa, porque a propia Alcoa, se lle vai ser rentable, vai producir, e se non lle vai ser rentable, non vai producir, non hai que inventar absolutamente nada. Ahora bien, creo que efectivamente podemos ser positivos porque estamos en moito mellores condicións agora que fai dous anos. Efectivamente temos o mesmo problema, pero que seguramente en estes dous anos somos capaces todos de remar, atender á realidade, ao fondo do asunto, non de desviarnos por camiños, non? Senón sabemos que incluso hasta me atrevo a dicir que hai máis posibilidades de ter unha tarifa eléctrica que había. Hasta as tendencias que sucedeu en estes dous anos, vamos ter máis posibilidades, como se comentaba aquí, de que haxa máis facilidade de ter un bon precio eléctrico dentro de dous anos que non. En ese sentido, pois eu creo que temos que ser moderadamente positivos, pero que sí que estamos que ter moi atentos, porque efectivamente as administracións xogan un papel, pero os ciudadanos temos que decidir, somos unha parte sempre directa nas decisións individuales e colectivas, e se queremos chamar da Mariña, do Estado, de todos. Os ciudadanos temos unha parte moito máis importante da que pensamos, e temos moita máis forza da que nos parece ter. O que pasa que sempre calamos. Entonces asumimos, apeitamos, e bueno, xa se amañará, e non se amaña. Demostrou a Mariña unida unha explosión de unión, que eso tamén non hai que rentabilizar. E iso teñen que rentabilizar tamén a parte política, quen toma as decisións, porque se hai todo, e ademais tamén hai que destacar, hasta todo foi en orden, que non houbo ningún follón, todo civilizado ao máximo, con todas as tranquilidades que puido ter as manifestacións, incluso co riesgo que no medio da pandemia, que incluso arriesgamos hasta demais, pero ainda con iso todo, con iso todo se demostrou que hai unha potencia mental e moral de unión que ainda está sin explotar. Espero que en estes dous anos nos servise para coller forzas, porque o desgaste tamén existe,
que as administracións tomen as decisións oportunas, non só para que Alcoa siga, que é o que queremos todos, senón para que se tomen decisións de estudio do que é a Mariña, do que nacemos, do que temos, para que poidamos facerlle medrar as outras empresas pequenas que queren medrar. Pode ser no forestal, que xa comentei antes, ou pode ser no tema do mar. En ese sentido, pois, temos como a piscifactoría de Burela, que está aí, como a fábrica en Mondoñedo, que está aí, iniciando outro proceso. Esta fábrica que, polo que eu teño entendido, hai posibilidades de que estexa na Mariña, que hai tal, e xa, o que pasa é que, bueno, eses anuncios, pois... non se fan antes no periódico. Habrá que estudiar antes e tomar unhas decisións donde hai que tomalas, non? Pero bueno, temos moitas posibilidades de sacar adiante pois dous ou tres procesos a corto plazo que estabilizarían e darían a Mariña unha potencialidade que é que ten. Que pasa que bueno, aí temos como as infraestructuras que van a un ritmo. Pero bueno, ahora tamén ao parecer, si vamos gastando menos 9, pois ao mellor facemos forza, pois ao mellor veñen algúns toques de inversión, non? Vamos ter hasta esa moral de que vayamos dando pasos tranquilos, non? E que aparezan presupostos reais de inversión. Pero bueno, en ese sentido, pois eu son positivo, moderadamente positivo, pero tamén son realista. Xa o comentei antes, no sentido de que perder 90 millóns é moito mellor que perder 170. Entonces hai que estar atentos, que hai que estar atentos desde todos os puntos de vista. Hai persoas directamente que están nos seus procesos, depois están as administracións, e depois estamos a veciñanza, ou os pequeno comercio, que é mi igual, que estamos nun montón que dependemos das decisións das distintas administracións. E de hecho, pois a situación da luz non afecta a Alcoa, efectivamente, pero calquer veciño o seu recibo, calquer comercio o seu recibo, calquer local comercial ese recibo e o outro recibo, hai bastante diferencia. En ese sentido, bueno, pois simplemente agradecervos a todos este momento, e que entre todos pois podamos seguir tendo non debate solo, sino propostas e acuerdos, que realmente os acuerdos é donde se salvan as situacións, non? En ese sentido, pois temos un período por diante importante, unha experiencia acumulada, supoño que deberá de servir para algo. Bueno, entre todos, pois eu creo que podemos salvar un pouquiño a situación e darlle a volta, porque en estes últimos dous anos a volta deu bastante, bastante de como estábamos fai dous anos a como estamos agora.
Precisamente, hacía referencia a José Carlos Paleo a esos agradecimientos. Vamos a hacer esa última parte del debate, estos últimos 5 minutitos que nos quedan. Estamos ya cerca de las 8:30 de la tarde y les pido muchísima brevedad, ya que estamos en radio, esos cortes de voz de 20 segundos, 30 segundos a lo sumo, pues que cada uno de los intervinientes pues que hagan pues una pequeña reflexión muy breve, pues en clave de futuro, como decíamos, porque ya hemos valorado pues ese pasado, esos debates, esas opiniones, esas decisiones, que si sí, que si no, que si política por un lado, política por el otro, y en este caso, pues una pequeña reflexión en clave de futuro para volver a encontrarnos, pues esperemos que dentro de dos años, esperemos también que mucho antes, ya que hablamos habitualmente de estas reuniones, de estas comisiones de seguimiento sobre el acuerdo, que también nosotros tengamos pues estos foros para hablar sobre lo que está pasando con respecto a Alcoa. Agradecer antes de nada pues a la gente que ha hecho posible pues este debate, a los colaboradores, a Puerto de Celeiro, Pulpería Mario, Establecimiento Rey, Ciga y Restaurante O Castelo, donde estamos, y también a todas las formaciones políticas, sindicales, de comercio, que han estado aquí representadas con nosotros. Hablamos, pues, en primer lugar, con Daniel Castro, diputado autonómico por el Bloque Nacionalista Galego. Daniel, graciñas por estar connosco. ¿Con qué reflexión te quedas de cara ao futuro? Falamos de futuro, por favor.
Ben, eu penso que a experiencia deste ano e medio deixou ben claro que aquí hai un pobo digno, e que hai un pobo que ten sentimento de pertenza a unha comarca que para ele é todo, Foi a mostra máis grande que cando se pensa, unha comarca en grande, cando se pensa que un país pode, que pode ser unha potencia, que ten todo para ser, consíguense cousas. Sen mobilización non habería o problema de Alcoa, xa estaría acabado. Sen mobilización a empresa faría o que lle dese a gana, e a mobilización foi a clave. Unha comarca enteira saindo á rúa e dicindo que basta. Esa é a clave, e tamén será o que decida un pouco que en 2024 esteamos celebrando ou estando ainda máis tristes. Agardo que non, porque eu sempre quero ser positivo. Pensemos a Mariña en grande e pensemos tamén este país en grande. Moitas grazas por invitarme, é un placer falar aquí.
Graciñas, Daniel. Imos agora con Demetrio Salgueiro, alcalde de Xove e coordinador do Partido Popular na Mariña, con que nos quedamos tamén en clave de futuro.
Pois moitas gracias, reitero o agradecemento pola organización desta xornada, e quedome pois tamén con eso, non, co exemplo de unión que foi a Mariña nestes últimos anos. Eu creo que fomos un exemplo a nivel nacional, en toda España saían imaxes da Mariña unida en torno a ese objetivo común, que era a permanencia do noso aluminio, do que levamos vivindo tantos anos, que esa unión pois sirva tamén para darlle un futuro a esta planta que siga producindo durante moitos anos, generando riqueza como xenerou ata o de agora, e que ao mesmo tempo pois algún deses proxectos que están circulando por aí pois que se materialicen e que señan tamén un foco de novas inversións, de novos postos de traballo na Mariña, e incluso porque non, que incluso de que novas persoas vexan a Mariña como un lugar bo para vivir, como é unha cidade lineal tranquila, en a que todo o mundo que ven se sinte ben acollido, non? Pois penso que temos un futuro importante por diante, e tamén pedindo e demandando pois unha mellora das nosas infraestructuras, que son fundamentais, non?
Pois graciñas, Demetrio. Imos agora con parte do Partido Socialista, e tamén deixaba claro neste debate pois con vencellos familiares, con todo o asunto de Alcoa. Patricia Otero, con que te quedas despois de todo isto, tamén en clave positiva, en clave de esperanza de cara ao futuro?
Gracias. Bueno, en primeiro lugar, non agradecer, non, a invitación ao PSDG para estar hoxe aquí neste debate. Eu concordo tamén, non, con pois tanto con Demetrio como con Dani, non, que a unidade é fundamental. Demostramos unha unidade, non, a veciñanza da comarca da Mariña, que foi fundamental. E dende logo eu o que lle pido tamén ás administracións é esa unidade, non, porque vimos que cando ían xuntas esas dúas administracións, fomos que de axudar, non, a loita dos traballadores, e nomeadamente pois no tema de tumbar ese expediente de regulación de emprego. Polo tanto, eu quedome con esa unidade dos traballadores, que foi fundamental, esa unidade da veciñanza, pero eu pídolle, non, ás administracións, a Xunta de Galicia e o Goberno de España, que traballen xuntos, porque solo xuntos, pois cada un dentro das súas competencias, pois xuntos podemos, non, darlle este futuro a nosa comarca, verdade que se falaba aquí que ten moitos potenciais, e dende logo pois salvar e manter Alcoa, que é fundamental na nosa comarca, pero como se falaba tamén aquí, pois outros proxectos industriais que tamén podan asentarse pois nos concellos da nosa comarca.
Pois graciñas, Patricia, imos xa, deixamos a parte política. Falábamos hai un minuto pois con José Carlos Paleo, presidente da CECAM, pero se tivéramos que sintetizar en 20-30 segundos pois en clave de futuro por parte do pequeno empresario, do comerciante, pois como se ven estes dous vindeiros anos?
Pois vense, por unha banda, unha certa incertidumbre, porque somos realistas, acabamos de pasar, ou estamos acabando de pasar unha pandemia, mezclámolo coa parte industrial, fixo un complot bastante explosivo, pero eu sempre digo que hai unha parte importantísima que depende de nós mesmos. Tamén depende sempre dos compañeros de viaxe, porque para tomar decisións é importante a sensibilidade, a tranquilidade, ver as cousas coa realidade, non de calquera maneira, senón que esa ilusión, pois a min transmíteme ese documento que está firmado, que son as inversións importantes, porque xa estaban demandadas, pero que van a ser importantes, pero con eso todo, eso non quere dicir
que non haxa que seguir traballando e seguir unidos para que a rentabilidade comercial ou industrial pois ten que existir. En ese sentido, bueno, pois felicitarvos a todos, porque xa sabemos que os medios de comunicación en estes casos son fundamentales para dar a conocer e ao mesmo tempo tamén para unir, porque isto tamén é unha unión, porque se falamos más veces podemos chegar a acordos, non? Entonces, en ese sentido, pois é moito máis fácil xuntarse, aunque se retrasen un pouco as decisións, porque señan oportunas, non? En ese sentido, pois, bueno, pois agradecer a todos os compañeiros, a parte política, pois que siga traballando pola Mariña, porque a Mariña necesita presencia política en donde esteña. Hai que transmitirlle que son os nosos representantes, en ese sentido teñen que facer representar os veciños e a zona e pelear dentro dos seus propios partidos porque a Mariña pois exista.
Pues graciñas, José Carlos, e xa que falábamos de traballadores de traballo, pues precisamente temos o representante dos traballadores, neste caso pola CIGA, José Paleo, graciñas por estar aquí conosco. Con que mensaxe, con que saúdo, con que conclusión breve nos quedamos de cara aos vindeiros anos para os veciños que nos estaian vendo e escoitando aquí na Mariña?
Eu agradecervos a vosotros a oportunidade de falar neste foro e dicir que, bueno, quinta que son realista, tamén son un optimista incorrexible. Espero, polo tanto, bueno, que tanto Alcoa como as administracións fagan o seu traballo e teñamos aquí outros 40 anos máis dunha fábrica de aluminio funcionando e xerando riqueza na Mariña. De non ser así, que non lle cabe dúda a naide de que aí estarei, aí estaremos para traballar, para loitar, continuar loitando codo con codo con os demás compañeros e sindicatos do Comité de Empresa, cos traballadores e cos veciños da Mariña. Habrá que volver á loita se é necesario, pero bueno, xa digo, eu quero ser optimista, son un optimista incorrexible de feito. Espero que, bueno, pois que haxa un futuro de outros 40 anos máis para esta fábrica.
Pois que así sexa. E finalizamos como empezábamos, con el presidente del Comité de Empresa, con José Antonio Zan, brevemente, que nos conocemos, pero agradecer la presencia del presidente del Comité, y con qué mensaje nos quedamos también de cara a este futuro que nos espera, por un lado incierto, pero por otro lado con algunas garantías, como ya decíamos.
Bueno, yo primero voy a decir que con Paleo Fecán... Es que ya tengo que decir Fecán. Es que estoy siempre de acuerdo, macho. Es que no sé, transmite esa tranquilidad y ese sosiego que ojalá muchos tuvieran. Me parece que es fundamental. Te queda una cosa en el discurso: decir a todos los que nos están viendo, nos están escuchando, que hay que comprar en el comercio local. El resto era todo perfecto. Después quiero agradecer. En este caso a todos los medios de comunicación, a la COPE, por hacer este coloquio, que me parece que es bueno que pongamos pues encima de la mesa que seguimos aquí y vamos a seguir aquí y vamos a seguir durante muchísimos años, porque estamos llegando a un punto de futuro muy grande. Y sobre todo a Juana, que no puede estar aquí con nosotros, pero,
por supuesto.
Pero bueno, un saludo para Juana, que tanto en el otro coloquio como en este, pues conmigo es con quien yo quien ha tenido de comunicadora intermediaria y es por eso. Bueno, yo también quiero pedir apoyo en este caso. Como presidente del Comité de Empresa, hace poco hicimos una campaña solidaria con el Banco de Alimentos. Recordar que hay gente que la Mariña lo está pasando mal y que hace falta que también nos volquemos ahí. Y después creo que lo que hay que acabar diciendo es que muchas veces solo vemos lo malo. No tenemos mesura a la hora de pedir, o pensamos que por hacer una cosa una vez excepcional vamos a estar viviendo de ella toda la vida. Y no es así. Yo me siento orgulloso de ser un ciudadano de la Mariña Lucense. Y preguntas fuera, y donde antes probablemente ya poca gente lo conocía, ahora todo el mundo sabe dónde está el COE, dónde está la Mariña Lucense, y que tenemos arrestos para todo. Eso lo sabe todo el mundo. Entonces tenemos que sentirnos orgullosos. Nos quedan 2 años dos años que vamos a pasar pues momentos mejores, momentos peores, igual que cuando empezamos todo esto, pero el más gordo que hemos vivido lo hemos pasado ya. Yo creo que también ha faltado, aquí también hubo un casón y se pararon todas las cubas de una forma mucho más abrupta y ahora están funcionando. Pensemos que nosotros tenemos que tener los medios para poner técnicamente esta fábrica a funcionar. Los trabajadores, a los cuales quiero agradecerles todo su esfuerzo y dedicación para que esto vuelva a ser una fábrica de aluminio primario cuanto antes, tienen por delante los dos peores años de trabajo laboral, porque lo que van a tener que hacer ahora es una auténtica burrada, que la gente piensa que están en casa mirando para el cielo y no están en casa, están trabajando, haciendo los turnos de noche, sacando alúmina, 2 toneladas de alúmina por cada cuba. Van a tener que picar el baño, que el baño es como rocas, y van a tener que sacarlo de las cubas. La gente está muy equivocada con lo que hay encima de la mesa y lo que no. ¿Y por qué van a hacer todo esto los trabajadores? Porque vamos a tener un futuro dentro de 2 años. Una PPA ya era posible firmarla cuando pusieron el ERE encima de la mesa. De hecho, nosotros lo demostramos. Ahora Alcoa la va a firmar, pues que la firme. Él está firmando que va a ponerse precio energético, sea con PPA o no, pues que lo haga. Pero pensemos, ¿hemos ganado 2 años? No, hemos ganado futuro. Sin las inversiones tampoco habría futuro. Podríamos haber seguido los 2 años igual, sin meter las inversiones hubiera caído la fábrica. Que no hay certeza, no hay certeza en nada en esta vida. Yo firmo un acuerdo para poder pagar una moto y mañana no sé si lo voy a poder pagar, porque igual me quedo en la calle. Nadie tiene la garantía de todo en esta vida. Que creo que va a salir bien. Yo acabo de ganar una cena al presidente de la Xunta, fijaros, un comunista, así que malo será que el resto no gane nada. Esperemos que todo salga bien, sigamos luchando por ello y agradecerle a todos, porque toda la Mariña ha puesto algo encima de la mesa, agradecerle a todos lo que como presidente del comité de empresa me toca representar a los trabajadores y en nombre de ellos quiero agradecerles a todos todo lo que nos han ayudado y todos los que han sumado, porque todo ha sido bienvenido y todo hemos aprovechado de ello, sobre todo también de los periodistas, pero creo que va a salir bien, soy optimista y esperemos y luchemos por ello.
Pues muchas gracias, José Antonio, también hacer ese agradecimiento a toda la gente de aquí, de nuestra casa, de COPE, de la Costa, departamentos de dirección, departamento comercial, a nuestro técnico Miguel Fuente, que ha estado aquí pendiente durante todo este momento y ha hecho las conexiones para que sonara todo de maravilla, y por supuesto a Juana Carrera, que por motivos derivados, como decíamos, de cuestiones pandémicas, pues nos ha tenido que seguir desde casa, pero ella ha sido la principal responsable de que todo esto haya salido de maravilla. Esperemos vernos en próximas ocasiones, agradecer de nuevo a todos los participantes su presencia, agradecer a los patrocinadores que han hecho posible este primer foro de la costa de este año 2022, Puerto de Celeiro, Pulpería Mario, Establecimiento Rey, Ciga y Restaurante O Castelo, y que sigamos durante muchos años apoyando la industria de Amariña, apoyando el comercio, apoyando al pequeño empresario y apoyando las infraestructuras, como decíamos antes, desde la parte política también, y que entre todos consigamos hacer comarca que todos vivimos de ella y todos queremos un futuro mejor. Muchísimas gracias. Pues ahí estaba, esa segunda parte de los foros de la costa que emitíamos en directo en la jornada de ayer desde el restaurante O Castelo de Cervo, y que si quieres volver a escucharla, si quieres verla también con sus protagonistas, pues la tienes también en nuestro Facebook COPE de la Costa /Ribadeo y también en la web de COPE, cope.es/Ribadeo. Ahí puedes pues consultar, volver a reescuchar y también, como decíamos, ver en vídeo pues ese primer foro de la costa de este año 2022. Nosotros seguimos con más asuntos. A partir de las 2:20 te resumimos las principales noticias de la crónica local y comarcal. Ahora continúas informado, continúas informada con Mediodía COPE.